Ahora vamos a conversar un tema que puede ser un poco más optimista que las noticias que dimos del IPC y que va directamente a un proyecto o ya a una verdad que es la apertura de la propiedad de una minera, Pampa Camarones. Y estamos acá con el gerente general de Pampa Camarones, Robert Mike Nichols. ¿Cómo estás, Robert?
Hola, buenos días. Bueno, hola, Robert, hola, bienvenido. Hola, Juan Pablo, buenos días.
¿Cómo te va? Cuéntanos un poco, para orientar a la gente, qué es lo que es Pampa Camarones, primero que nada.
Pampa Camarones es una compañía que está ubicada en la región de Arica y Parinacota, a 80 kilómetros al sur de Arica, en que tenemos una operación ahí y tenemos además un segundo proyecto en la frontera entre la región de Antofagasta y la región de Atacama, que es un proyecto que se llama Ciclón Exploradora, que estamos en la etapa de preparación del estudio de impacto ambiental. Pampa Camarones está operando, es una operación de mediana minería.
¿De cobre?
De cobre, lixiviación de cobre, producimos cátodos, 99,999% de cobre, y ya llevamos desde el año, este es un proyecto que nació el año 2012, tuvo algunos problemas económico como el 2016, lo reflotamos el 2019 y ha estado operando bastante bien y estamos bien contentos con esa operación. Damos trabajo en Arica a del orden de 500 personas, 350 trabajadores propios y 150 trabajadores de empresa contratista. El 90% de la gente que trabaja con nosotros es de Arica, así que creemos que somos un aporte importante al desarrollo de la región de Arica y Parinacota. Estamos contentos.
Ustedes hicieron algo bien novedoso, ¿verdad? Utilizaron esta nueva iniciativa que es de la Bolsa de Comercio de Santiago con Corfo, que se llama Scalex.
Sí.
Scalex. Y que hicieron una apertura, que en general en Chile, siendo un país tan minero, prácticamente no tenemos minera abierta en bolsa. En Chile, no. Antofagasta Minerals abierto en Londres. Sí. Y hay algunos derivados, no sé, que no son mineros, probablemente tal, como Pucobre, creo que está en bolsa.
No, Pucobre está en bolsa. Somos la segunda, claro, en bolsa. Pucobre está en bolsa.
Pero Perú, que es un país, entre comillas, parecido a nosotros en esto, tiene muchas mineras abiertas en bolsa.
Así es.
Y nosotros, nada, esto es una novedad. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto.
Mira, nosotros en algún momento durante este año 23 estábamos buscando financiamiento para tres cosas específicas: la compra de la propiedad minera del proyecto Ciclón Exploradora, un plan de exploraciones para un sector de Ciclón Exploradora que se llama San Carlos, y un plan de exploraciones en Pampa Camarones propiamente tal para alargar su vida útil hasta el 2035. Entonces ahí vimos cómo financiar esto y los dueños decidieron salgamos a la bolsa y tratemos de hacer un aumento de capital para financiar estos proyectos. Y empezamos esta iniciativa y nos fue bastante bien. Logramos por el 7,2% de la propiedad de la compañía, $5 millones, que nos permiten financiar el 85% de esos tres proyectos, y el 15% con las mejoras que hemos hecho en la operación de Pampa Camarones. Hoy día estamos en condiciones de financiarlo, así que estamos recontentos porque creemos que podríamos entre duplicar y triplicar el valor de la compañía gracias a estos tres proyectos.
¿Qué beneficios tiene esta plataforma? Porque evidentemente es una apertura, si uno lo lleva a la bolsa, es una apertura más chiquitita, que tiene poca liquidez, pero ¿cuál es la gracia de esta plataforma que permite hacer estas aperturas a montos más bajos, por lo menos?
No soy experto en la plataforma, fue la alternativa que vimos y que tuvimos el apoyo, y el trabajo aquí se lo llevó pesado la Raín Vial, porque ellos nos apoyaron y ellos definieron.
¿Algo saben del tema?
Algo saben, sí, harto, yo creo, y ellos estamos re agradecidos porque hicieron un trabajo muy bueno, y ellos fueron los que definieron que Scalex era la mejor plataforma y que era la manera en que teníamos que hacerlo. Me parece que tiene que ver con el tamaño
de las compañías.
Sí.
Perfecto.
Robert, más allá de esta apertura, te quería preguntar, tú que estás ahí con las manos en la masa, eres un minero.
Sí, yo trabajo todo el minero. Yo soy ingeniero.
¿Cómo está el negocio de la minería?
Uy, difícil pregunta, muy difícil pregunta.
Está a 3.7.
Ayer estaba en 3.76.
Sí.
La semana pasada pasó algunos días los 3.80. Si tú te vas al primer semestre terminó con un promedio de 3.94, que yo creo que es un precio extraordinario. O sea, el 99% de las compañías mineras deben estar con costos por debajo de eso. Así que yo creo que es un muy buen negocio, es un negocio de largo plazo. Piensa tú que hoy por hoy, Cristian, para hoy día el mundo consume del orden de 20 millones de toneladas de cobre de mina al año. Para tener una economía verde, que es para donde todos queremos ir, con cero emisión, se necesitan entre 40 y 50 millones de toneladas de cobre al año.
O sea, más del doble de ahora.
Más del doble. Entonces,
¿Por qué eso? ¿Por la fabricación de autos eléctricos?
Por la electromovilidad, por el consumo. Porque
la descarbonización necesita mucho cobre
Mucho cobre. Un auto tradicional utilizaba 18 kilos de cobre. Un auto eléctrico necesita entre... los últimos datos que yo tuve, no sé si habrán cambiado, entre 80 y 120 kilos de cobre. Entonces, esa diferencia, y además vamos a cambiar todos los autos a diésel por eléctrico, se necesita mucho cobre. Y para tener cero emisión y para seguir con las condiciones de vida que hoy día y la calidad de vida que el mundo ha ido logrando, necesitáis más cobre. Entonces, la minería es un elemento virtuosísimo en esta, y sobre todo la minería, el cobre, el litio y otras cosas, en esta transición hacia una economía 100% verde.
Pero tomándome de la misma pregunta que te hacía Cristian, ¿qué nos está pasando también como país? Porque somos un gigante mundial en producción de cobre, pero hemos quedado, no sé, los últimos 10 años en la producción incluso en algunos momentos ha caído, Codelco está golpeada. Estamos desafiados, y aquí no es aquí es un tema importante, pero yo creo que da lo mismo ser primero, segundo y tercero a nivel mundial, somos lejos primero, pero el punto es, ¿qué pasa que una industria tan tan fuerte, tan importante para Chile, no se estén generando grandes proyectos? ¿Tiene que ver solo con la permisología y con la indefinición que hay a nivel institucional y constituciones, estallidos, esas cosas? ¿O hay algo más también?
Yo creo que algo de eso hay, pero no me voy a meter en ese tema que es muy profundo y que no soy el especialista. Pero yo te diría que normalmente cuando tú empiezas una mina, tú empiezas en los sectores con mejores leyes. Y en la medida en que va pasando el tiempo, la ley va decayendo. Te pongo un ejemplo. El año 2000, la ley media en Chile era 1,2%, entre 1,1 y 1,2%. Es decir, por cada tonelada de mineral, tú tenías 12 kilos de cobre. Hoy día la ley media está en 0,6%.
La mitad.
Por cada kilo por cada tonelada de mineral, tú tienes 6 kilos de cobre. Entonces,
¿tienes que mover más material para sacar eso?
Para sacar lo mismo, claro. Tendrías que mover más. O sacando lo mismo, sacáis la mitad.
Sacáis menos.
Y por otro lado, hay otro elemento. Un yacimiento normalmente tiene arriba una capa de mineral, de material estéril. Roca que no tiene cobre. Después viene una capa lixiviada o de óxido, que es el lixivia. Y después vienen los sulfuros. Y hemos ido bajando hacia los sulfuros. Y fíjate que y tú tienes dos productos aquí. El cobre que viene de fundición y el cobre que viene de lixiviación, de procesos de electrowinning que se llaman. ¿Ya? En el cobre de fundición, Chile está produciendo más que antes. En el cobre de lixiviación estamos produciendo menos, porque en la medida en que tú vas profundizando en el yacimiento, se te acaban los óxidos. Entonces, tenemos una capacidad de procesamiento en óxido que no hemos podido rellenar.
Aprovechar
con otra
bien.
Cosa. Entonces, el gran desafío hoy día es cómo lixiviar sulfuro, para utilizar toda esa capacidad instalada, y casi todas las compañías están haciendo eso.
¿Pero nosotros qué se hace con eso hoy día, que no lo puedes aprovechar de la manera más adecuada? ¿Qué se está haciendo con eso? ¿Queda ahí? ¿O se trabaja de otra manera?
Tenía una posibilidad de hacer nuevos proyectos de concentradora, nuevos proyectos para procesar sulfuro desde la perspectiva concentradora. Te pongo un ejemplo en Pampa Camarones. Nosotros teníamos mucho óxido y vamos en una transición bajando y estamos con más sulfuro. Y hemos tenido un aprendizaje del uso del cloro para lixiviar el cobre extraordinario. Estamos tremendamente contentos. El equipo de Pampa ha hecho tremendo esfuerzo. Habíamos partido con una recuperación.
¿Hay tecnología e innovación desarrollada acá localmente o no?
Yo te diría que...
De otro lado.
Buena pregunta, Cristian. Yo te diría que la lixiviación con cloro es un invento nacional.
Yeah.
Es un invento nacional que obviamente agarra información y conocimiento de todos lados para desarrollar esto. Pues yo te diría que es un invento nacional que parte por una casualidad. Había una compañía minera, no, que se le desarmaban las
pilas.
No, espérate, que se le desarmaban las pilas, si es más o menos eso. Se le desarmaban las pilas y decidieron ponerle cal, caliza, o calcio, perdón, calcio.
Para firmarla.
Para firmarla, y lo único que encontraron fue cloruro de calcio. Y se dieron cuenta que aparte de afirmar la pila, empezaron a recuperar cobre. Le empezó a aumentar la recuperación de cobre. Y de ahí ha salido un invento para desarrollar la lixiviación clorurada. Y nosotros estamos re contentos porque tenemos el apoyo de un consultor que son uno de los hermanos Domich, Esteban y Tijomir Domich, que yo creo que son los que la llevan en esto de la lixiviación, son los que inventaron o los que implementaron los primeros procesos de lixiviación en Chile, y Tijomir ha sido un tremendo apoyo para poder lograr esto. Así que,
oye, vamos avanzando. Ustedes, ponte tú, si sacan una tonelada y sacan 6 kilos de cobre.
No, nosotros estamos con una ley media de 1,4 a 14 kilos de cobre.
Ya, uno, bueno, Barcelona.
Sí, pero cuidado.
¿Esa
porque
tonelada no sacáis nada más?
Nada más.
No hay
cuando,
oro.
Cuando tú lixivias, a ver. Cuando tú concentras, tú sacas subproducto, oro, plata, molibdeno. Cuando tú lixivias, solamente cobre. No hay subproductos.
Ya.
¿Ya? Ahora, tú me decís, oye, buena ley. Sí, cuidado, pero a ver, lo que nosotros producimos en Pampa Camarones, en un año, Minera Escondida lo produce en 2 días. Para que te des cuenta del tamaño de esto, son animales totalmente distintos.
Y ustedes son
impresionante la comparación, ¿eh? Sí,
para que te vean.
No, impresionante. O sea, ustedes
bueno, el yacimiento más grande del mundo todavía escondido.
¿Y qué ley tiene escondida?
Escondida debe estar chuta, no me la sé de memoria.
Ya, pero nunca he trabajado menos
0,7 más ya. O menos. Pero procesan 400.000 toneladas al día. Nosotros procesamos 2.000 toneladas al día.
¿2.000 toneladas?
Contra 400.000.
No, impresionante.
¿Y ustedes como minero, sacan el cobre, hacen los cátabos y ustedes mismos los venden o tienen distribuidores? ¿Cómo se hace el negocio del cobre?
Es un proceso comercial importante, porque nosotros aquí miramos todo el día el precio de la bolsa de Londres. Pero no
me imagino. Salen barcos con cobre.
Claro, pero ¿cómo se produce la venta de ustedes? ¿Son contratos directos finalmente que esos son precios de referencia?
Normalmente tú vendes al precio de la Bolsa de Metales de Londres.
¿Ya?
Y tú lo que negocias normalmente es el premio en función de la calidad de tus cátodos. ¿Ya? Y nosotros le tenemos toda nuestra producción vendida a Mitsui. Tenemos un offtake con Mitsui y le vendemos todo. Pero fíjate un detalle que es re interesante. Nosotros hablamos en libras, en dólares por libra, ¿cierto?
Sí.
Bueno, en Londres se vende en dólares por tonelada. Pero bueno, esas son las casualidades de la vida nomás. Que acá en Chile...
¿Y por qué eso? ¿Quedó antiguo?
No tengo idea, quedó antiguo. Pero aquí nosotros lo transformamos en dólares por libra, haciendo que en Londres se transa en dólares por tonelada.
Oye, ahora que veo que esta mina que es más chica, ¿y cuántos mineros más chicos hay que quieren hacer proyectos y quieren explotar cobre y quieren seguir el camino minero? ¿Cómo está ese tema?
Hay mucha mediana minería en Chile. En Chile hoy día debe estar produciendo del orden de los 5,5 millones de toneladas de cobre. El 5% se produce entre pequeña y mediana minería. Entonces tú estás hablando aquí un negocio de 2.000 millones de dólares. Hay muchas posibilidades, pero como ustedes decían antes, por algún motivo que yo no logro entenderlo, no hemos logrado encantar a la gente para que invierta en minería.
Es que también a veces el negocio minero, con todos estos problemas que tiene el medio ambiente, la economía extractiva y toda esa posición. Después pasó lo que te quería preguntar a propósito de los mineros, los 33 mineros de la mina San José, que era una mina de cobre, que no sé qué tamaño tenía respecto a Camarones, no sé si Camarones también, Pampa Camarones, atajo abierto o cerrado. Es todo un tema eso.
A ver, Pampa Camarones es una mina subterránea muy similar a la mina San José. El método que usamos, un método que se conoce mucho, que se llama sublevel stopping, que nosotros hacemos túneles y desarrollamos unos caserones y vamos extrayendo el mineral. La diferencia con la mina San José es que la mina San José, lo que entiendo, es que le vendía su producción al ENAMI. Nosotros producimos nuestros propios cátodos y los vendemos nuestros cátodos.
Hay una escala más, un procesamiento mayor.
Hay un procesamiento mayor, pero yo te diría, la mina San José, yo no domino, no sé qué exactamente lo que le pasó, pero creo que es un elemento tremendamente orgullo el cómo se hizo ese rescate y todo ese trabajo, porque fue un trabajo de ingeniería extraordinario.
Oye, y hay mucho, también respecto a lo que decía Cristian, hay mucho proyecto mediano hacia abajo, hacia chico, que se van a poder levantar nuevamente, o que hay un resurgimiento ahí. Yo me imagino, o sea, la zona de Cabildo está llena de minas medianas, Andacollo, y ahí va el norte, hay muchos proyectos de ese estilo.
Yo te diría que sí. Normalmente el trabajo de la pequeña minería, la mediana minería es un poco más solvente, pero de la pequeña minería, en la medida en que el precio del cobre va subiendo, hay mucha gente que empieza a activar la minería y a venderle al ENAMI, a entregarle su mineral al ENAMI. Así que yo creo que ese es un elemento que puede ir mejorando. Piensa tú que este negocio, esta Pampa Camarones, es una empresa que ahora, porque además este año hay muy buenas noticias, obtuvimos la nueva declaración de impacto ambiental que nos permite alargar la vida útil hasta el 2030 y además aumentar un poco el procesamiento mensual. Es un proyecto que tiene un EBITDA promedio para los próximos 7 años de 30 millones de dólares. Es un tremendo negocio, pese a que yo les decía antes que un animal chiquitito al lado de otros animales de la minería. Es un tremendo negocio. ¿Cuántas industrias en Chile tienen una EBITDA de 30 millones de dólares?
La última pregunta, por mi parte, por lo menos. ¿Cuál es el precio de break-even en el cobre?
Depende de cada compañía. Nosotros debemos estar, hoy día estamos en un costo de $3 por libra, y nuestra intención es, en los próximos años, y con todo lo que le he comentado antes, lo que estamos trabajando, llegar a los $2.50. Y todos los especialistas coinciden en que, y por lo que les comentaba antes de la necesidad de cobre para el futuro, que en el futuro vamos a tener precios sobre eso, de todas maneras. Y obviamente, en la medida en que el tamaño de la compañía es más grande, ese costo de corte, ese break-even de costo, va bajando.
¿Tú sabes cuánto es más o menos el de Codelco, el break-even?
No lo he estudiado, pero me imagino que debiera estar por los $2 por libra.
Ah, ya, más bajo.
Más bajo. El tamaño sí importa. El tamaño sí importa, porque piensa tú que para operar un molino tú necesitas una persona. Proceses 1.200 toneladas por hora o proceses 10 toneladas por hora. Necesitas una persona. Entonces, tus costos fijos, que es el gran desafío y lo que hay que trabajar y lo que hay que reducir en esta industria cuando tú estás vendiendo commodity, el costo fijo es el enemigo, es el que hay que...
¿Te hace la diferencia?
Absolutamente.
Oye, Robert, y por último, en materia de financiamiento, ¿ustedes con esto están tranquilos por lo que viene por delante o van a ir nuevamente al mercado, ya sea por otras vías de aumento de capital o seguir experimentando en esta nueva plataforma?
Estamos abiertos a cualquier oportunidad. Obviamente nosotros, esta compañía la lidera una empresa que se llama Minería Activa, que es una sociedad entre Larraín Vial y profesionales de la industria minera con muchos años de experiencia, un equipo de geólogos extraordinario, que son los que han permitido hacer todos estos descubrimientos, y Andrés Susaeta, que es un profesional, fue profesor mío, y de hecho él me llevó a Pampa Camarones.
¿Te sacaste buenas notas entonces con él?
No, me quería reprobar, pero esa es otra historia que siempre me dice que no es así, pero yo sé que me quería reprobar. Andrés me llevó, y este equipo ha desarrollado este proyecto, y ellos juntaron fondos de inversión privada para desarrollarlo y para comprar Pampa Camarones y para desarrollar Ciclón Exploradora. El día de mañana estos fondos van a querer vender el proyecto y eso hay que ir revisándolo. Entonces estamos abiertos tanto a nuevas formas de inversión como también a la venta completa de la compañía.
Los fondos, por definición, desarrollan y venden.
Así es. Mi función es sacarle el máximo de provecho a esta compañía y ser lo más eficiente y ambientalmente lo más responsable posible.
Bien, Robert May Nichols, gerente general de Pampa Camarones, muchas gracias por estar acá y todos estos aportes donde las papas queman, donde el cobre quema.
Sí, muchas gracias a ustedes.
Gracias a ti. Gracias. Bien, ¿eh? Súper.